los lugares comunes y las cosas que nos creemos hoy en día es que atraemos lo que nos pasa. Que hay personas que atraen cosas malas y hay personas que atraen cosas buenas. Y me ha sorprendido ver este título, que parece un poco mágico, con un nombre que a mí me interesa, el de Marian Rojas Estapé. El libro del que vamos a hablar se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y como detrás hay una científica, porque Marian Rojas es hija de Enrique Rojas e Isabel Estapé, es ella misma psiquiatra, licenciada en medicina y cirugía y trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, pues hemos colgado este título en nuestras redes sociales para que le planteaseis preguntas a la doctora y yo misma le voy a preguntar cómo ha escrito un libro así. Marian Rojas, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estamos?
Porque parece totalmente acientífico, pero tú escribes, años de experimentos demuestran que la manera en que uno decide responder ante los problemas de cada día influye en el resultado.
Efectivamente. Hoy en día sabemos, científicamente, que la actitud previa a cualquier circunstancia, sea una cita de trabajo, una cita romántica, un examen, una prueba médica, determina cómo respondo a ella. Si tú, por ejemplo, Cristina, tienes un evento que te pone un poco nerviosa o un evento social que no te apetece mucho, la manera en la que tú te predispones, la actitud que tú llevas, determina el resultado. ¿Por qué? Porque al final la felicidad no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa. Depende de tu visión ante la realidad. E esa interpretación, yo en el libro la divido en tres conceptos. Uno, lo que yo llamo el sistema de creencias. Todos tenemos creencias sobre la vida, sobre nosotros mismos, sobre los demás, que pueden ser limitantes. Uno puede observar una realidad que le pase y que diga, qué horror, esto es un desastre. Y otro que diga, qué buena oportunidad.
Siempre... Sí, tú puedes creer que los demás te odian o puedes creer que los demás te favorecen. Puedes creer que estás en el país más inhóspito del mundo o en el más bonito. Y todos son constructos mentales, claro.
Y que vienen automatismos, que vienen de toda la vida y que a ti te pueden dar una notición. Luego depende de tu estado de ánimo. Uh-huh. Al final, la diferencia entre tu mejor versión y tu peor versión depende de tu estado de ánimo.
Pues fíjate qué libro tan apasionante, el de Marian Rojas Estapé, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Dice, por ejemplo, que las enfermedades, que esto es cosa que ya vamos introduciendo en nuestra cabeza, tienen mucho que ver con las emociones.
Efectivamente. O sea, esto es quizá una de las cosas más importantes del libro. Al final, todas las emociones vienen precedidas de un pensamiento y las emociones activan y desactivan nuestras células, nuestro torrente sanguíneo e incluso los genes. Yo estoy llevando ahora mismo un experimento en el instituto donde trabajamos de la función de los genes ante las emociones. ¿Cómo te van cambiando los genes según si te tomas las cosas siempre mal o siempre bien? Si eres una persona siempre positiva, una persona negativa, una persona resentida, una persona con ilusiones, y estamos viendo las modificaciones a nivel genético. Lo que hoy sabemos es que las emociones activan neuropéptidos, unas sustancias pequeñas que van a las células, activan o desactivan las membranas. Yo digo, tienes células contentas o células tristes, células resentidas o células rabiosas. Y eso tiene una influencia en las enfermedades.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Claro, la sociedad nuestra no debe de estar muy bien en ese sentido porque las encuestas dicen que el 20% de la gente está medicada por problemas de ánimo.
Efectivamente.
Eso significa que vamos mal.
Vamos muy mal. Yo digo que es la sociedad más avanzada de la historia en todos los sentidos y es una sociedad profundamente enferma. Y una de las cosas que cuando yo estaba investigando el libro y quería escribir sobre ello, me planteé y dije, ¿por qué estamos tan enfermos? Y entonces hay un personaje en el libro, que es una sustancia del organismo, que cualquier persona que haya escuchado una conferencia mía en internet o que me haya leído, sabe que hablo de ella, que es el cortisol. Ante la amenaza, ante la alerta, ante el miedo, activamos el cortisol. El cortisol es fundamental, si no, no estaríamos aquí, es de la supervivencia. Pero es una hormona cíclica que por las noches está bajita y a lo largo de la noche sube y tiene el pico más alto por la mañana, que te hace despertarte y estar activo. Pero una persona que está constantemente con una amenaza, y si me echan del trabajo, y si no llego a fin de mes, y si me pongo enfermo, y si mi hijo suspende, y si el cuerpo segrega esa sustancia igual cuando te pasa que cuando te la imaginas. Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Cualquier pensamiento, sea por algo real que me pasa, tanto sea por algo que me imagino, tiene el mismo impacto en el cuerpo. Y una de las cosas que yo intento destripar o explicar en el libro son las cuatro actitudes que en el siglo XXI están haciendo que nos hayamos convertido en una sociedad intoxicada por cortisol.
Claro, vamos por partes, porque muchos de nuestros oyentes ya se están reconociendo. Tienen muchísimo estrés, generan cortisol. Tienen miedo al despido, trabajan y están en casa generando cortisol. ¿Esto cómo les influye? ¿Qué pasa con el cortisol?
Bueno, pues el cortisol. Todos hemos tomado o conocemos a alguien que ha tomado cortisona. La cortisona es un antiinflamatorio muy potente. Pero cuando el cortisol está intoxicado, cuando yo estoy alerta o me siento bajo una amenaza constante, pongámonos, me van a echar del trabajo, vivo constantemente alerta y el cortisol no baja. Síntomas a tres niveles. A nivel físico, aquí no le ha temblado el ojo, se me empieza a caer el pelo, la piel me cambia, empiezo con eczemas, con urticaria, migrañas, muchas migrañas, fibromialgia, contracturas, síndrome de colon irritable, problemas gastrointestinales muy severos, a la larga, enfermedades neurológicas, incluso algunos tipos de cánceres están relacionados con esto. Las metástasis nacen de los núcleos inflamados del cuerpo. Por lo tanto, el cortisol que pasa cambia cuando está intoxicado y es un inflamador y quita todas las defensas del cuerpo. Aquí no le pasa que llega el fin de semana y le da un bajón. Se pone enfermo el segundo día de las vacaciones.
Bueno, a mí siempre.
Bueno, es que es una cosa que pasa.
Yo siempre me pongo enferma el fin de semana nuestro, que es lunes-martes.
Lunes-martes, y te da un bajón. Y la otra cosa que sucede a nivel psicológico es que uno empieza primero irritable, todo te pone nervioso, esa persona que me caía bien no la soporto, esta persona que era tan buena gente, empiezo a estar como mal en todos los sitios, empiezo con fallos de memoria, porque el cortisol afecta al hipocampo, que es la zona del cerebro que se encarga de la memoria, y no recuerdo nada. Entonces tenemos fallos de memoria constantes. ¿Cuánta gente tengo yo de 40 años que viene a la consulta y me dice, doctora, vengo por un Alzheimer precoz?
Sí.
Y luego los fallos de concentración y los problemas de sueño. ¿Quién no tiene el día antes o en estas etapas de tanto estrés? Porque el cortisol, si no está bajo por la noche, no consigues dormir bien. Tienes microdespertares por la noche, te levantas con una sensación de agotamiento. Es decir, todo el organismo se va intoxicando. Por eso yo digo que el siglo XXI es un siglo inflamado. Vamos inflamados por la calle.
Claro, ¿qué podemos hacer? Porque al final el consejo siempre es el mismo. Desvincularte del sistema actual, reducir los niveles de estrés, verdaderamente aprender a relajarte, a desconectar, no dar importancia a las cosas que no la tienen, no anticipar, no generar comportamientos ansiosos. Pero claro, eso es difícil.
Bueno, yo he intentado ser incluso más práctica que eso. Y dándole un toque científico, lo primero es el ejercicio, que todo el mundo lo sabe. Porque el ejercicio elimina el cortisol. Es tan básico como eso. Pues hay mucha gente que no es capaz de rendir si no hace deporte. El segundo son educar los pensamientos. Si yo te estoy diciendo que cada emoción, que es la que influye en mis células, viene precedida a un pensamiento, yo puedo educar los pensamientos. Yo hablo mucho de educar la voz interior. Que la voz interior no nos haga autoboicot. No lo vas a conseguir. Todos tenemos esa voz, que quién no le ha pasado, que va comentando la jugada, ¿no? Las mujeres vamos por la calle, más engordado, no estás tan mona, últimamente tienes fallos. Y nos vamos nosotros con esa conversación, cada voz, cada
hundiendo.
Nos va hundiendo y nos hace un boicot muy importante. Y entonces, ser capaz de educar esa voz para venirse arriba tiene un impacto brutal en el sistema, en el cerebro automáticamente. El cerebro que se ilusiona se va transformando. El sueño, tener sueños, ilusionarse, tiene un poder transformador a nivel cerebral. Y lo sabemos en la corteza prefrontal, que es la zona que nos hace ser creativos. Solo por ilusionarte la mañana empieza a haber más riego de sangre. Y es la zona que nos ayuda a resolver problemas. Otro es el tema de las meditaciones, el mindfulness, que le dedico un apartado en el libro, porque hay tanto hoy en día que se dice, un poco para ser sensatos, ¿no? Porque parece ser, estamos en la sociedad que más estimula de la historia a los niños, llegamos a la edad adulta y ahora queremos cero estímulos, mindfulness, yogas. Entonces, es como un poco incongruente, ¿no? Entonces, conseguir, que es otra de las cosas que explico en el libro, uno de los factores que está inflamando la sociedad es la pantalla. La pantalla es un experimento sociológico. Estamos transformando el cerebro de la gente a pasos agigantados. ¿Quién puede reconocer que desde que tiene un smartphone es más inteligente? Y entonces, hay médicos que lo llaman demencia digital. Y yo que tengo muchos estudios sobre esto, el hecho de estar constantemente alerta por las notificaciones está alterando nuestro sistema cerebral y nuestra gratificación. Porque ya no es la felicidad lo que estamos hablando, sino que estamos hablando que estamos constantemente en la pantalla a base de gratificaciones instantáneas. Se eleva lo mismo, la misma sustancia. Cuando consumimos heroína, cocaína, marihuana, alcohol, tenemos relaciones sexuales, vemos pornografía, que si vemos likes en Instagram.
O sea, hacer más deporte, desconectarnos más a menudo de los dispositivos electrónicos.
El modo avión, yo abogo por el modo avión.
En la vida.
En la vida. Hay que ir con y sin miedo. El primer día te puede traer un poquito de taquicardia, ¿no? Al poner el modo avión. El segundo día lo llevas mejor y el tercer día te sientes con un autodominio.
Bueno, fíjate qué consejo más concreto y práctico, verdaderamente.
Totalmente.
Verdaderamente. Hay una alusión que me ha interesado mucho en el libro a la relación entre estas enfermedades inflamatorias, consecuencia del estrés, del cortisol, y la depresión.
Efectivamente. Yo soy de la teoría que muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Y hoy en día, algunos psiquiatras opinamos que esas depresiones son enfermedades inflamatorias del cerebro. Hay núcleos del cerebro que están inflamados y empiezan las primeras investigaciones de fármacos antiinflamatorios, no se trata de un ibuprofeno, pero sí de otros que están ayudando a bajar las depresiones. De hecho, yo recomiendo, y si hay algún oyente que esté con algún antidepresivo o que esté tomando ansiolítico, que desgraciadamente una alta tasa de la población lo está haciendo, que incluya el omega 3 en su dieta. Porque el omega 3 ha demostrado ser un potente antiinflamatorio cerebral que mejora el estado de ánimo. Y la Sociedad Americana de Psiquiatría lo recomienda ya para gente con depresión, para gente con trastorno bipolar, para gente con esquizofrenia. Es decir, es una sustancia que está ayudando y que no tiene efectos secundarios.
Vamos con las preguntas de los oyentes. Al colgar el título, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Y mencionar a Marían Rojas Estapé, nos pregunta Luisa. Dice, grito constantemente en casa por los problemas domésticos y mi marido y los niños se quejan. Pero yo sé que quien se traga las emociones se ahoga. ¿Qué hago?
Bueno, efectivamente, quien se traga las emociones se ahoga. Yo siempre digo que en esta vida hay que aprender a ser asertivos. ¿Qué es la asertividad? Ser capaz de responder ante lo que me sucede sin ser agresivo. Cuando algo me influye o me afecta, si yo me lo trago, mis células se van enfermando. No se trata de... Yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Cristina, si tú ahora me dices, es horrorosa tu chaqueta, ¿no? Y yo te puedo decir, horrorosa tú. Y entonces mis células no se influyen, pero me quedo sin amigos y no me vuelves a invitar nunca al programa.
Y Luisa se quedará sin hijos y sin marido, claro.
Y entonces Luisa se queda. Pero en cambio, si Luisa, por ejemplo, es capaz de decir un día de forma sensata que sepáis que esto me duele, que me siento que no me hacéis caso, que nadie valora pues lo que yo me entrego en casa, de una manera sana, el resto lo percibe y ella también se queda más tranquila porque lo ha expresado.
Tenemos aquí un oyente, Arturo, que es un alto ejecutivo y dice que está obsesionado por aprovechar el tiempo y que su vida viene marcada por el reloj, por el indicador efectivamente del teléfono móvil, pero teme cambiar este ritmo porque desaprovecharía.
Esto lo llamamos la cronopatía, patos, la enfermedad del tiempo, y es uno de los cuatro factores que yo pongo de riesgo para estar inflamado. Y siempre digo que una persona con cronopatía, en principio nunca le pasa nada hasta que un día tiene un ataque de pánico o un infarto. De hecho, dice Valentín Fuster que la mejor manera de parar con todo esto es tener el infarto, de darte cuenta de las cosas, que el infarto es un gran método de prevención para cambiar, ¿no? Lo primero para una persona que tiene cronopatía, y esto le diría yo a Arturo, es ser consciente de que me pasa esto. ¿Cuánta gente llega el sábado? En tu caso es todo lo contrario, Cristina, pero ¿cuánta gente llega el sábado y está deseando que llegue el lunes? Y entonces mete todo su sábado y domingo de actividades porque le angustia no tener nada que hacer. Hay que aprender a frenar. Frenar, yo siempre digo que la gran creatividad a lo largo de la historia de los grandes genios ha surgido en momentos de descanso, no en el frenético mundo de las prisas. Muchas veces simplemente aprender a que nuestro cerebro desconecte, se relaje y conecte con su mundo interior es muy sano. Y Arturo, el simple hecho de que sea consciente y que pueda parar y decir música clásica y un libro, sin teléfono, un paseo por el campo sin aparato, una conversación interesante, un vino con amigos, sin nada más de trabajo y sin mirar una hora para llegar a casa. Eso transforma el cerebro y me sana.
Pues no podéis sino comprar el libro. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? De Marían Rojas Estapé, que además viene garantizada por los dos lados. Psiquiatra padre, Enrique Rojas, madre notario brillantísima, Isabel Estapé, id a la editorial Espasa. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Comia comienza nuestro consultorio jurídico al filo de las preguntas que nos enviáis a lo largo toda la semana en Facebook. Recordad, fin de semana. Y saludamos a nuestro abogado, que es Francisco García Domínguez, director legal y de asesoría jurídica de Arriaga Asociados. Fran, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
A ver, Ángel Pérez nos dice que le gustaría saber si se pagan menos impuestos por donación que por herencia y si es igual en todas las comunidades autónomas.
Pues la respuesta es que no es igual. Efectivamente, como ya hemos comentado en alguna ocasión, se trata de normas fiscales que se regulan comunidad autónoma por comunidad autónoma y en cada caso pues hay que ver qué tipo de beneficios, de bonificaciones y de exenciones existen al respecto. Y además, esto es un tema además que es muy controvertido, siempre hay muchas consultas al respecto y no depende solo de la comunidad autónoma, sino además de pues los tipos de bienes en los que vas a hacer donación o que vas a heredar. Entonces, de una forma muy general podemos decir que mientras que en una donación es el donante, es el que hace la donación, el que va a tener que pagar como ganancia vía IRPF, desde que adquirió el bien hasta que lo transmite, y va a ser el que recibe la donación, es decir, el donatario, el que va a pagar un impuesto vía ITP, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales, en la herencia, pues el que va a pagar todo esto va a ser el heredero. Entonces sí que es cierto que parece que podemos decir que hay un reparto fiscal en la donación frente a la herencia.
Pero salvando esa cuestión, los tipos son parecidos. Quiero decir, este señor en el fondo nos está preguntando si le resultaría mejor una donación que esperar a la testamentaría.
Por norma general, lo que están haciendo las comunidades autónomas es dar un tratamiento muy similar. Sí que es cierto que este final de año 2017, principio de 2018, ha habido mucha controversia, mucha discusión social, política sobre estos impuestos y algunas comunidades sí que han bonificado un poco más la herencia frente a la donación. Pero, por ejemplo, en Madrid está prácticamente igual y luego hay otras comunidades que sí que bonifican un poco más el impuesto de sucesiones que el de donaciones.
Por ejemplo, Extremadura.
Extremadura, por ejemplo. Sí,
o sea, en Extremadura conviene más testar y atenerse a los términos del testamento. En Madrid da igual. Pero vamos, en términos generales están sujetos a impuestos las dos operaciones y no hay forma de ahorrar por ningún lado.
Lo mejor es conocer bien la normativa de cada comunidad autónoma para poder dar una respuesta más concreta.
Y tenemos otra pregunta. Davinia Lluís nos dice, me gustaría saber si es posible cambiar de régimen de gananciales a separación de bienes después de estar casado. Yo me casé en régimen de gananciales y ahora me gustaría cambiarlo. Quería saber si es posible y si es sencillo de realizar.
Bien, pues aquí a Davinia lo que decirle es que sí, que claro que es posible, tantas veces como quiera, puede pasar de un régimen económico matrimonial a otro, y en el caso que ya nos está planteando, pues lo que es el simple hecho de cambiar de gananciales a separación de bienes es un trámite en el que simplemente hay que ir al notario para decidir que quieres hacer un cambio. Este cambio se plasma en escritura pública y es el notario más el que se encarga de dar un traslado, una orden al registro civil para que cambie el régimen, que es el registro civil donde se inscribió el matrimonio y donde queda constancia el régimen económico matrimonial.
Claro, pero si ha pasado un tiempo, ya hay un patrimonio común.
Efectivamente.
Por ejemplo, una casa comprada juntos, coches comprados juntos, dinero.
En el caso de que no solo quisiese cambiar de gananciales a separación de bienes, sino que además quisiese
separar bienes,
todos los bienes, toda la masa matrimonial que hubiesen constituido, puede hacer capitulaciones matrimoniales, que es un trámite por el cual se listan todos los bienes, todos los derechos, todas las deudas, ¿vale? Porque las deudas también forman parte del matrimonio, que a veces se nos olvida, y se trata de valorarlos por lotes para hacer un reparto. Y lo normal es que se intenta hacer un reparto lo más equitativo posible para evitar luego problemas a nivel de fiscalidad y demás.
Pues ya lo sabéis, consultorio jurídico fin de semana con Fran García Domínguez. Si tienes alguna duda sobre temas jurídicos, nos atienden en Arriaga Asociados y puedes mandarnos tu pregunta al consultorio a través de www.cope.es y en nuestras redes sociales. Fran García Domínguez, muchísimas gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si te preocupa la piel, particularmente porque no acaba de recuperarse del verano, lo tuyo es Ceanum, que son unos viales bebibles con un sabor estupendo que dan resultados en apenas 10 días. Ceanum contiene dermocolágeno hidrolizado, elastina y vitamina C y llega allí donde no llegan los cosméticos. Infórmate en el 902-202-456 o en actafarma.com. Presume de piel con Ceanum de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Quiero pedirte perdón.
Es que no merezco el nombre de periodista. Acabo de enterarme, Sofía Gonzalo...
A ver, ¿de qué? Cuéntame.
De la boda, o sea, y no sabía que eran novios,
sí.
De la exnovia de Bisbal con uno de los herederos de la... Vamos, de los sucesores de la corona de Bulgaria.
Uy, ya.
¿Cómo se llama la ex de Bisbal?
O sea, ella es Elena Tablada,
sí.
Ex de David Bisbal. ¿Tú la conocías?
No.
Fíjate, ni Diego lo sabe.
Pero escúchame que hay gente que está peor, Cristina. Tú no te preocupes, porque aquí mi amigo Mikey se está metiendo en Google para ver la foto de Elena Tablada. Pero es que Ignacio Rodríguez Tapia se ha metido en el móvil en Lola. O sea, se acaba de meter en Lola para ver de qué estamos hablando. Con lo cual no te preocupes. Sí,
es que de verdad no sé cómo podemos ni seguir viviendo.
Pues no.
Elena Tablada, ex de David Bisbal, se casa con Javier Hungría, que veréis, sí. Es hijo... No, es sobrino del fallecido Cardan de Bulgaria, primogénito del rey Simeón. O sea, este sería sobrino nieto. De Simeón de Bulgaria.
Me las has aclarado todo.
¿No? Ya duerme tranquilo,
que te lo
Diego.
He dicho muy claro.
No, que sí, pero me queda igual.
Bueno, pues vamos al lío. A ver, que nos lo cuenta Locke. Dice que la familia de Javier, el que va a ser... Bueno, el que ya es marido de Tablada...
El de Hungría.
Es,
sí, el de Hungría.
El de Hungría.
Hungría.
Este señor. Bueno... Es la familia alérgica a la prensa rosa y a los escándalos.
Es
o sea, que imaginaos cómo están.
O sea, para empezar, Simeón de Bulgaria es uno de los grandes caballeros que yo he conocido y sí. Una cabeza intelectual y culturalmente potentísima. Y esta gente nunca da un escándalo, pasa de la prensa rosa. La más conocida es Karina. ¿Mm? Los hijos se llaman todos con K.
Sí.
Kardam, Kirill, Kubrat... Y Karina o Kalima, no me acuerdo cómo se llama la niña.
Karina,
bueno,
creo.
La niña es quizá la más conocida porque está casada con ese explorador y tal, pero aún así, es verdad, que no se
explorador?
Le ve... Sí, con el chico este, ya te lo diré. Mira ahí, Kalina.
Mira
en
internet, Google, mete.
Busca... Pero que verdad que son muy discretos.
Nacho,
bueno,
busca
bueno, pues cuento,
explorador Karina.
Que sepáis
Karina
que la familia de Javier tiene su cuantiosa fortuna, le proviene de una empresa de patentes y marca. Pero lo que yo sí que me he enterado ahora, Cristina, no te preocupes, es que ya se habían casado el 15 de agosto en Miami. Fue una boda civil y ahora es la boda religiosa que va a ser el próximo 8 de diciembre en La Habana.
Anda.
De donde procede la familia de Elena.
Igual coinciden con Pedro Sánchez.
Bueno, no sé, no creo, este se ha vuelto ya.
Igual vuelve.
Bueno, te cuento, en 1970 los abuelos de Elena huyeron del castrismo, se establecieron en Madrid y allí el abuelo, el señor Tablada, adquirió un gran renombre porque fue un gran cirujano plástico. Bueno, ¿y qué
a ver,
está
un
pasando?
Segundo. Ya os pongo al día.
El explorador.
Kalina de Sajonia-Coburgo-Gotha y Gómez Acebo, o Kalina de Bulgaria, que es hija de Simeón,
sí.
Que es su única hija, está casada con Quitín Muñoz.
¡Ah,
busca
amigo!
Quitín Muñoz.
Aquí está, le tenemos.
Hombre.
Bueno, ¿podemos pasar ya a Bisbal?
Sí,
que es lo que la gente conoce.
Perdón.
Sí. Bueno, pues este enlace, como muchos de nuestros oyentes sabrán, pues le está precediendo una circunstancia que está preocupando mucho a la familia del novio. Y es esa guerra entre Tablada y Bisbal, porque... todos recordamos cómo Bisbal se casó en julio con la modelo venezolana Rosana Zanetti, que espera a su primer hijo del cantante. Bueno, pues Zanetti publicó una foto con ella. Ella es el nombre de la niña de Tablada y Bisbal. Ella se llama así.
Que se llama ella.
Sí, se llama ella. O sea, por eso yo estaba subrayando el tema.
Ella.
Por si no se acuerdan ella. Del nombre, ¿sabes?
Claro.
Dile
ella.
A ella.
Ella. Ella. Bueno, pues ¿qué hizo
estoy
la...?
Estoy viendo aquí al explorador.
¿Y qué?
Y tiene cara de explorador.
Sí. No, además lo es.
Navegante
lo es.
Y explorador
me científico. Para ser
es una gran
sociólogo.
Manera de definir a alguien, sí.
Bueno, pues fijaos. La mujer de Bisbal publicó en la Feria de Almería una foto de ella y ella, es decir, con las dos ellas. Es decir, claro, es que con el nombre. Bueno, pues madrastra e hija iban vestidas con el mismo traje de faralaes. Y claro, Elena Tablada se enfadó, lo consideró una provocación y entonces en ese tira y afloja ha dado una entrevista a Lola y acusaba a Bisbal de no darle su lugar en la relación y además de dejarla sola cuando dio a luz a su hija en Miami. Bueno, el cantante David Bisbal contraatacó, la culpó de comerciar con las cosas de su hija. Hubo un cruce de burofaxes y de emails. Es más, hasta en estas acusaciones ha entrado la madre de Bisbal, María Ferré, que ha tildado a Tablada de cabra loca total. Un culebrón que no te puedes ni imaginar. Y claro, este culebrón pues ha chocado con lo que ha sido el discretísimo experiencia y vida de la familia de Javier Ungría. Y lo que ha llamado también la atención es que Javier Ungría, el marido de Elena Tablada, ha salido en defensa de su mujer vía Instagram y ha publicado una foto con la leyenda: estoy tremendamente orgulloso, ole tú, mi amor. Por lo cual, pues toda la familia, que es muy discreta, está ahora mismo metida en un sinsentido, no les gusta nada ser estar en las portadas, ni siquiera en los programas de televisión. ¿Y qué está precediendo este enlace? Pues una cosa muy complicada, Cristina.
Ay, la que liamos cuando llevamos mal las separaciones y no nos ocupamos sobre todo de los hijos.
Vaya. Pues nuestra siguiente invitada, Cristina, sí que se ha ocupado de sus hijos. ¿Sabes de quién estoy hablando?
Uy, esta, pues no, vamos, se ocupa de una manera que nos va a costar un riñón. Vamos, la familia es lo primero.
Sí, claro, sí.
La razón nos adelanta el pacto al que quiere llegar la baronesa Thyssen con el gobierno por su colección de arte. 9 millones al año pide, pero no mientras viva. No, no, no. Para sus herederos también.
Claro. ¿Tú qué harías con 9 millones al año? A ver, Mikey, cuéntame.
Me muchas cosas a la vez.
Pero dime una.
Te bloqueas, ¿verdad?
Da para agujeros.
Yo creo que lo primero.
¡Qué bueno!
Gastárselo en videojuegos, estoy convencida.
Insuperable lo de Diego, da para agujeros. Por lo menos 9 agujeros.
Casarme, ¿no? Digo yo.
Dale, qué rico. Ay, es que el Mikey.
Oye, es que no me extraña que le traigamos al exprimidor. Si es que es un romántico.
Pero es para salir en el exprimidor.
Pero por 9 millones de euros, solo te casas.
Bueno, te da para casarte. ¿Cómo solo te casas? Por lo menos, si te casas, tienes los hijos, pones la casa.
Todo. Coche.
Bueno, 9 hasta las bodas no de tus futuros
compras mucho turrón.
Bueno,
pañales. Al lío, os cuento lo del contrato de Carmen Cervera. En este contrato pues se estipula la cesión definitiva de su colección privada, que está donada gratuitamente al Estado desde el 2002 y que se exhibe en el Palacio Villahermosa, que es anexo al madrileño Museo Thyssen. Y la cláusula más polémica de este documento pues tiene que ver con su única preocupación, la preocupación de su vida, que es el futuro de su hijo Borja, porque la séptima mujer más rica de España quiere exigir, como tú bien decías, Cristina, al Estado, 9 millones de euros para sus herederos con opción de compra de las obras.
Pero 9 millones anuales.
Sí, anuales. O sea, imagínate.
Pero, ¿durante cuánto tiempo?
Pobre, sin dinero.
No, pues como 1000 años, supongo.
Todo el tiempo. Todo el tiempo. Con lo cual, está de verdad muy bien afirmado el bienestar de su primogénito y de sus dos mellizas. Que no habéis hablado aquí de las mellizas, que también quieren su parte.
Oye, las mellizas ya serán grandes.
13 años. 13 años van a cumplir.
Madre es adolescente, son preadolescentes.
Y nada, sobre esta cifra de Carmen Thyssen, de 9 millones, comentó en Espejo Público, pues sí, yo pido esto porque le hice ganar entre 9 y 10 millones anuales a Madrid, acreditados en el BOE. Me siento feliz de haber cooperado todos estos años con mi país, porque el arte es muy importante. Es que Nacho no ha dicho ni mu.
No, sí, se ha metido conmigo porque dice que eso no cuesta 9 millones.
No, lo que pasa es que...
Está haciendo cuentas.
Yo tampoco. Estoy viendo qué podría comprarme, pero...
Pues te has quedado la noticia pasada, hijo mío.
Hay tantas cosas.
Porque dices 9 millones y ¿dónde te vas a quedar tú?
¿Con qué vamos ahora? ¿Con los Clotet?
Sí, los Clotet. El clan que ha puesto contra las cuerdas a Leticia Dolera, que como todos sabéis es una actriz que se ha convertido en un icono del feminismo por todas las declaraciones que ha hecho en los medios de comunicación. Y es que la polémica por el embarazo y posterior despido de Aina Clotet, que había sido fichada para la serie Déjate llevar, pues ha situado la poderosa saga catalana en el mapa mediático que ellos no querían. ¿Y qué ha pasado? Pues que esta semana, como todos sabréis, Leticia Dolera, claro, pues se ha sabido. Sí,
sí, sí, lo vas a saber. Estoy sabiendo.
Bueno, pues Leticia Solera decidió prescindir de los servicios de esta actriz para un papel protagonista de su serie cuando supo que estaba embarazada de 4 semanas. Entonces, ¿qué ha hecho Aina? Pues Aina ha difundido un durísimo comunicado donde denunciaba que Dolera rompió un acuerdo entre ambas cuando supo que estaba embarazada de su segundo hijo. Se había caído del reparto, ya se sabía, pero bueno, lo que no conocíamos era la versión de los hechos. Y
es tremendo, es porque tremendo, yo tenía entendido que una mujer embarazada no puede ser despedida.
Bueno, de hecho, como mira, aquí lo tengo, lo comentaba la Unión de Actores y Actrices, que ha hecho un comunicado con este motivo y dice que en el Estatuto de los Trabajadores se recoge que si hubiera algún despido en el sector por embarazo, este sería declarado nulo, o sea que las cosas estaban ahí. Y bueno, lo que os comentaba, ¿qué se ha sabido? Pues que en julio, a principios de julio, ella descubrió que estaba embarazada de 4 semanas y se lo comunicó inmediatamente a la directora con la intención pues de que se pudiese hacer una organización diferente, pero bueno, que ella fuese incluida. Y entonces, ¿qué pasó? Que justo iban a empezar los rodajes ahora en noviembre y Dolera la llamó para informarle que no creía que pudiesen contar con ella porque tenían un problema con la póliza del seguro, que establece un coste muy alto para cubrir cualquier problema derivado del embarazo y que además que veía complicado cambiar el plan del rodaje. Así que Aina puso a disposición de producción su propio salario para cubrir este coste adicional, pero semanas antes de comenzar el rodaje le dijeron que no, que era artísticamente inasumible. Le ofreció Dolera un personaje capitular, pero Clotet lo ha rechazado por la gran sensación de desprotección que había sentido durante el proceso. Así que nada, la que no está dando ninguna declaración es de Leticia Dolera. Dicen sus representantes que es que está en los últimos días del rodaje de la serie.
Jolín, con las feministas. Sí, madre mía, complicado. Con las menudas iconos del feminismo. Y nos queda este follón que se ha mentado con esta familia numerosa, concretamente con la madre, que había participado de Gran Hermano VIP, uh-huh. Bueno, pues como un tipo social interesante, una madre de muchos hijos, que ahora está siendo acusada de explotarlos.
Sí, mira, ella tiene más de 1.5 millones de seguidores. ¡Ostras! En su canal de YouTube, es impresionante. Se llama Verdelis. Ella se convirtió en la concursante, a pesar de todos estos seguidores, más desconocida de esta edición de Gran Hermano VIP. ¿Qué tienen esos vídeos? Bueno, pues ella cuenta cómo es el día a día de su familia numerosa, desde cómo combate los piojos a la elección del nombre de su próximo bebé. Hay vídeos que tienen hasta 18 millones de reproducciones, uno en el que prácticamente compartió online y al minuto su parto, y tiene 12 millones una visualización de su lactancia de sus gemelas. Bueno, ¿pero qué ha pasado después de estar en el reality? Pues que, claro, ha tenido muchos seguidores, muchos me gustas, pero también grandes detractores. Entre ellos, más de 1.000 firmas tiene ya la plataforma Change.org, una petición en esta plataforma para que pare esta madre de hacer dinero con los hijos. Dicen que basta ya de lucrarse por vender la vida de sus hijos exponiéndolos a todo tipo de peligro físico y psicológico. Porque, claro, estos niños pues aparecen a veces desnudos en la bañera, aparecen cambiándole los pañales, enfermos, y comentan en esta petición de Change.org que a estas imágenes pueden acceder los pedófilos. Y, de hecho, los padres son conscientes de que sus vídeos aparecen en numerosas listas de reproducción de gente pedófila. Y lo que comentan también es que...
Por lo menos es una forma de ser incauto. Hay un peligro en ese asunto, ¿eh?
Sí, sí.
Es tristísimo que hayamos convertido escenas tan hermosas como una lactancia de una madre o un desnudo de un bebé en un objeto de peligro. Es una pena social. Pero es que hoy mismo se hablaba de la redada que ha habido, que ha descubierto decenas y decenas de pedófilos infantiles.
Y no solamente esto, comentan esas 1.000 personas que ya han pedido a través de la plataforma Change.org que pare Verdelis, que claro, los niños están sometidos a muchísima presión por parte de los padres, por las constantes grabaciones, y lo que no tienen tiempo es de ser lo que realmente son, niños.
En fin, una lástima, porque por otro lado la visualización de una familia numerosa da como respiro en una sociedad sin hijos. Gracias, Sofía Gonzalo.
A ti, Cristina López.
Gracias, Diego González, por tu asesoría técnica. Y cambiamos radicalmente de tema, porque el ataque mortal de dos perros contra dos mujeres, una de 57 años y su hija de 41, en su chalet de Colmenar de Oreja, y que les ha costado la vida ha provocado una enorme conmoción. Es que realmente se trata de una brutalidad que ha generado un montón de preguntas. ¿Por qué han reaccionado así los animales? ¿Estaban tomadas todas las medidas de seguridad? ¿Hubo un exceso de confianza? Pablo Muñoz, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. La verdad es que es uno de esos sucesos que te deja impactado, ¿no? En realidad empiezan a saberse algunas cosas y entonces empieza a haber algunas preguntas que empiezan a responderse. Por ejemplo, estos animales no estaban en las condiciones debidas porque eran animales de raza peligrosa, no tanto por el tema de ser dogos de Burdeos o de Francia, sino porque eran, además estaban mezclados con una raza que sí que es potencialmente peligrosa, declarada en toda España potencialmente peligrosa, como son los Stanford Terrier, que es una American Stanford Terrier o algo así. Es una raza muy peligrosa, y los cruces, los mestizajes entre este tipo de animales provocan además unos perros mucho más agresivos en algunas de las ocasiones, o desde luego en alguna circunstancia reaccionan de forma distinta a como lo suelen hacer, ¿no?
La verdad es que ahí hay algunos datos, porque luego hablaremos con un experto que siempre nos ha subrayado que las razas en sí no son peligrosas, sino el carácter de cada uno de los animales. Pero aquí es que concurría el hecho de que había muchos de estos animales, por lo menos seis, ¿no?
Había seis, cuatro que estaban en el jardín en el momento de ocurrir los hechos, dos que estaban en el interior de la casa.
Alguno atado porque estaba enfermo. O sea, ahí había una jauría.
Claro, y luego empieza a conocerse también, por ejemplo, que esta gente no se puede decir que tuvieran un criadero en el sentido profesional del término, no estaba desde luego declarado, pero sí que es verdad que hacían cruces y que los cachorros luego los vendían a conocidos, pues a uno de los conocidos por 150 euros más o menos, según ha reconocido alguna de estas personas, y por tanto estamos hablando de gente que tenía una actividad con estos perros que no estaba declarada y que además, según cuentan los vecinos, les gustaban un tipo de animal un tanto agresivo. Agresivo en el sentido de que infundiesen miedo o temor en los extraños, ¿no? Que tuviesen la sangre caliente, ¿no? Realmente creo que este tipo de animales solo lo deben tener a los que son auténticos profesionales, los que de verdad son capaces de controlarlos, que tienen una actividad, los que les tienen una actividad física con ellos que es importante, porque su propia naturaleza es una naturaleza que es agresiva, es una naturaleza que necesitan tener mucha actividad física para poder luego tener un control. Y de hecho esto está perfectamente regulado por la administración, están incluidos dentro del grupo de perros potencialmente peligrosos y que tienen los dueños tienen que seguir algunas normas que son muy importantes. Por ejemplo, ellos mismos tienen que pasar por unos exámenes psicológicos para demostrar que están lo suficientemente, en fin, que tienen una
cuerdos serenos para poder de sus tener actos, exactamente como todo aquel, bueno, pues que tiene armas o que tiene algún tipo de utensilio o de ser que entraña problemas, ¿no? Hubo un momento tremendo, que es cuando se encuentran los cadáveres y ambos esposos, que son hermanos entre sí.
Son hermanos entre sí, efectivamente.
Pues tienen que reducir a los animales.
Efectivamente, la secuencia es la hija llama a la madre a su casa y no le coge el teléfono durante bastante tiempo. Entonces ella avisa a su marido de que va a ir a la casa por si le ha pasado algo. La hija se encuentra ya a la madre muerta y cuando la ven los perros, la atacan, y les atacan además de una forma que es brutal, porque los principales destrozos que tienen las víctimas es en la zona del cuello, porque son animales que son de presa, son animales que saben dónde atacar para hacer más daño. Luego, al cabo del tiempo, llegan los dos hermanos. Primero llega el mayor, encuentra ese panorama, llama inmediatamente al hermano y entre los dos logran hacerse con el control de los dos perros. Y es cuando llaman ya a la Guardia Civil y empieza todo ese asunto. Naturalmente los dueños, los dos, los maridos, digamos, de las víctimas están en un estado de shock que es perfectamente comprensible, porque nunca, ni en el peor de sus sueños, iban a pensar que unos animales que ellos mismos habían criado desde cachorros, que ellos les habían cuidado, hubiesen podido tener una reacción tan extraordinariamente brutal como ha sido esta, ¿no?
Como la prensa ha hablado con muchos vecinos, se ha revelado que ambas mujeres pues se preciaban de ser especialmente acogedoras con estos animales, que mostraban a los demás que eran capaces de abrazarlos y de entregarse a ellos cuando tenían algún disgusto, ellas, para consolarse, y que no les tenían miedo. Pero hay un comentario que no entiendo, de algún hombre, un vecino, que dice que esta familia le infundía respeto.
Le infundía respeto en el sentido de que le infundía respeto en el sentido del manejo o de la forma en la que trataban a los animales.
No, yo lo que he leído es, dice, menudos son, dice, de la familia. Cuenta otro hombre, ni se os ocurra decir, les dice a los periodistas, que habéis hablado conmigo.
Sí, por el propio
que
carácter.
Estos son de los que vienen y te pegan una paliza.
Sí, pero eso son cuestiones de vecinos, y realmente yo a estas cuestiones hay que ponerlas siempre en su justo término. Yo creo que se refieren a que son personas que efectivamente, pues a lo mejor en algún momento han tenido un comportamiento, unas actitudes más o menos agresivas, y ahora que ha sucedido esto con estos perros, pues lo remarcan. Es verdad también que los dos hermanos, cuando se producen estos hechos y van los medios de comunicación, van a esa casa, reaccionan con violencia, reaccionan hasta el punto que a un fotógrafo le dan una patada, uno de ellos, y que hay tres guardias civiles que tienen que reducirlo porque quería agredirlos.
No, a lo mejor estaba fuera de sí por el disgusto. Pero es que fíjate que ha sido tan raro el ataque, porque es a las propias dueñas, que yo he pensado si no habría alguien del entorno de los maridos o de la familia, algún maleante, que hubiese azuzado esa muerte.
Nunca lo sabremos, probablemente, porque no es una casa en la que tengan esas cámaras de seguridad y este tipo de cosas. Esto probablemente no se sepa. Lo que sí que es verdad, y yo creo que es algo que no se dice, es que los animales son animales, y no actúan con inteligencia, actúan con instinto. Y
bueno, nosotros, como los oyentes nos preguntan qué hacer si te ataca un perro, porque claro, no es lo habitual, pero puede acontecer. Y había una discusión en nuestro equipo. Había quien decía que saldría huyendo. Yo siempre he pensado, y me han dicho, que si huías peor, porque el perro iba atrás de ti.
Efectivamente.
Pero a su vez yo digo, a mí mi instinto me dice que si el perro me va a morder, le pongo el antebrazo entre los dientes, y me dice, creo que fue Sofía, dice, pues es un animal de presa y ahí se va a quedar clavado. Bueno, total, hemos preguntado a Nacho Sierra,
gran especialista en
animales y específicamente en perros, a los que ha entrenado mucho, a propósito de la reacción que has de tener cuando se produzca un ataque.
Pues hay que hacer algo que es muy difícil, que es ir en contra de nuestro propio instinto, porque cuando tenemos miedo, tenemos temor, lo que hacemos es huir, y precisamente eso es lo que no hay que hacer, porque si huimos podemos incitar la depredación del perro. Entonces sería quedarse quieto, bloquearte y esperar que alguien venga en tu ayuda, pero no hacer frente al perro ni tampoco salir corriendo. Si ya te está mordiendo y no ha hecho presa, con cualquier objeto intentar reducirle a través de una silla o de cualquier mueble. Y si ha hecho presa, no puedes hacer nada, que lo quiten de encima.
Madre mía. También nos hablaba Nacho Sierra de la importancia de vigilar los síntomas, de la evaluación física y psicológica de nuestro perro.
Cuando observemos que nuestro perro tiene un cambio de comportamiento muy drástico, muy brusco, que no ha sido poco a poco, y que de repente, de la noche a la mañana, muestra unos signos de agresividad o algo que antes no tenía, y que pones en manos de un adiestrador, de una persona, de un terapeuta de conducta canina, alguien que realmente pueda ayudar. Fundamentalmente, si un perro se educa bien, se detiene en un buen ambiente y su línea genética no contrae ningún tipo de alteraciones del comportamiento, digamos, bueno, pues todo tiene que salir bien y no pasará nada.
Bueno, pues es de agradecer lo que nos ha comentado Nacho Sierra. Confirma que no hay que huir, además.
Sí, lo básico a mí son, en fin, eso es como la gente que dice, bueno, tú estás nadando, ves un tiburón, no trates de huir, ¿no?
No, pero a mí me ha pasado, yo no huyo. Yo voy, cuando voy por el monte, llevo un palo
sí.
Y lo llevo a la mano. y si aparece un perro pastor y me gruñe o se acerca de forma amenazadora, me quedo ahí con el palo. Y no pasan demasiado para adelante, ¿eh? Es verdad que tienen que estar muy locos para... y a mí me encantan los perros grandes, ¿eh?
Lo que pasa es que también tenemos que entender que el 90% de las personas...
No son tan burras como yo.
Es que el instinto es el de huida.
Es verdad, es verdad.
Es así.
Pablo Muñoz, muchísimas gracias. Enseguida la tertulia de chicos. Llega el momento de la noticia con alma de Fundación La Caixa. Porque en el mundo está pendiente el acceso a una educación moderna de 400 millones de personas. Y lo cierto es que con la tecnología, esta distancia entre los ricos y los pobres no hace más que aumentar. Para salvar con tecnología y educación personalizada esta necesidad, La Caixa, en colaboración con Telefónica, ha realizado una campaña de microdonativos impulsada por Profuturo que permite a muchos pueblos acceder a estas tecnologías y, insisto, a la enseñanza personalizada. Es en todo el mundo y ayuda a los maestros a enseñar de una forma más adecuada. Los países beneficiados son 23, en África, en Asia y Latinoamérica. Y el objetivo concreto son 7 millones de niños con educación digna. Desde Obra Social La Caixa cambian presentes y construyen futuros.